Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La curva de la pandemia sigue descendiendo como en las últimas semanas. La incidencia acumulada está ya en 173 casos, 173 por 100.000 habitantes. Baja la presión hospitalaria en general a nivel nacional. La principal preocupación de Sanidad y las consejerías es que no tengamos un repunte de contagios dentro de unos días por las dichosas fiestas y botellones en la calle. Los desfases y el descontrol que se vio en los varios puntos de España durante el último fin de semana, ya sabes. De hecho, las autoridades temen que esas escenas se vayan a repetir en los próximos días. Por eso, en Madrid, por ejemplo, el Ayuntamiento y el Gobierno han diseñado conjuntamente un dispositivo de más de 2.000 policías para evitar aglomeraciones. Especial atención en Madrid porque recordemos que este sábado se celebra San Isidro, que además suele reunir a miles y miles de personas en la capital. Te he puesto a Madrid como ejemplo, pero podría ser cualquier otro punto de España. La verdad es que los irresponsables, más que botellines. Hoy te quiero hablar de otros dos asuntos. Sobre todo de la gente que cumple. Porque también hay muchos jóvenes solidarios y respetuosos. Porque no todo tienen que ser malas noticias. Aitor Olabarrieta tiene 20 años y es un estudiante de ADE, en la Universidad de Deusto. El sábado recibió una llamada de sus amigos. Le preguntaron si salían de fiesta por la noche a celebrar el fin del estado de alarma. Y dijo que no. Pero fue un no sabiendo lo que significaba. No era por pereza, ni porque el plan no le convenciese, sino porque él sabía lo que suponía salir sin control en plena pandemia. Y lo sabía porque él había estado en una UCI, en la UCI del Hospital de Cruces de Bilbao hace unos meses, y no por haber estado enfermo, menos mal, sino por una iniciativa universitaria que le permitió ver, escuchar y conocer de primera mano lo que significaba entrar en una unidad de cuidados intensivos en plena crisis sanitaria. Cuando Aitor recibió esa llamada de sus amigos, solo tuvo una cosa en mente. Se lo contaba a nuestros compañeros de Mediodía COPE.
Por mucho que fue hace ya unos meses, que fue en noviembre, es verdad que cuando tú vas allí y ves ese panorama, te impacta, ¿no? Entonces, pues si tú recuerdas esas imágenes, esos sonidos, esas personas que tenían allí, que esas personas tienen unos familiares que están al borde de la muerte, pues al final te acuerdas de ellos y dices, oye, pues igual hay que hacer algo para evitar que vaya más gente a las UCIs, ¿no?
Todos los días muere gente, en las últimas 24 horas 108 personas. Muchas veces caemos en el error de hablar de cifras, datos, informes y nos olvidamos de que esas personas son historias, familia, cariño. Por eso es conveniente recordar cada dos por tres la cruda realidad de esta pandemia. Y a Aitor le pasó lo que nos pasa a todos cuando vemos desde dentro lo que ocurre en los hospitales. Convirtió esos números fríos en nombres propios y en caras.
Y algo que a mí me llamó la atención y lo que recuerdo día tras día es que el médico de Cruces que nos hizo la visita dijo: el primer paciente que murió en este hospital de COVID, en la UCI, tenía 37 años. Entonces, pues al final, si piensas, dices, joder, pues es que igual no hay solo gente mayor, ¿eh?
La verdad es que la gente puede pensar, bueno, eso fue en noviembre, ahora la situación es mucho mejor. Sí, la situación es mejor, pero cuidadito, ¿eh? La media nacional sí. Pero en los datos del País Vasco, por ejemplo, cuando Aitor entró en el hospital, en aquella visita a la UCI de Cruces, había 117 pacientes con COVID en esa unidad. Hoy hay 153, 36 pacientes más. El virus no se ha ido. El virus sigue entre nosotros. Y si en algún momento crees que ya hemos vencido al COVID, error. Funesto error. Piensa en ellos, en los que día tras día se intentan sobrevivir, y piensa sobre todo en los que luchan y trabajan en esos hospitales.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
2 de abril de 1995, en Sabadell, es un domingo cualquiera, de paella con la familia, de descanso intentando preparar la semana. Rubén, un chaval de 16 años, era campeón de Cataluña de atletismo. Todos en el barrio le consideraban un auténtico atleta, un fenómeno corriendo. Pero la tragedia se cruzó en su camino cuando dos motos se lo llevaron por delante.
Practicaba atletismo, campeón a nivel de Cataluña, y quería ser campeón de España. Normalmente no entrenaba los domingos, ya que el domingo fue a entrenar. Le abrimos la puerta a su madre y yo. En aquel momento pasaron dos jóvenes que estaban haciendo una carrera ilegal, que se podía pasar muy bien a 60, ellos iban más o menos a 180. Y bueno, uno le tiró al suelo y prácticamente paralelo el otro le pasó por encima.
Es Vicente, el padre de Rubén. No puede olvidar ese día y recuerda esos momentos como si hubiera ocurrido ayer. Cuando se enteraron, bajaron a la calle donde estaba su hijo tendido. La ambulancia no tardó en llegar. Fueron 15 minutos hasta el hospital, que se hicieron demasiado largos.
Su madre y yo lo acompañamos hasta el hospital, y cuando, no sé si hacía 15 minutos que estábamos esperando, después de aquel recorrido de miedo, que era desde el lugar hasta el hospital, salió una enfermera y un médico y nos dijeron que no habían podido hacer nada por él porque había llegado fallecido.
Era el inicio de un drama imposible de curar para esta familia, que lo único que quería era ver a su hijo crecer y cumplir con lo que se propusiera. Los proyectos se vieron sepultados por una carrera ilegal.
El miedo se convierte en oscuridad, una oscuridad que ojalá y no la viviera nadie, una oscuridad que te da la sensación de ahogo, te da la sensación de que vas a morir también. Pero bueno, al final siempre sacamos fuerzas, no sabemos de dónde, y sobrevivimos, imaginándote quizá que era una pesadilla, que después volveríamos a despertar y que aquello no era nada, pero no fue una pesadilla.
La familia mantiene las fuerzas, a pesar de lo duro que es perder un hijo, claro. Su dolor fue creciendo con el paso del tiempo. El sentimiento de pena, de tristeza, se mezclaba con el de rabia e impotencia al descubrir la lamentable condena que les cayó a los responsables del atropello.
Fue risorio, fue burlesco. A los que mataron a Rubén los condenaron a 95 días de retirada del permiso de conducir, a 90.000 pesetas de multa porque aún no existía el euro y 28 días de arresto domiciliario. Y ya está.
Esa miserable condena es la que tortura aún más a Vicente y a su mujer, la madre. No saben si ahora los culpables están o no en la calle, seguro que sí, y si han vuelto a reincidir en carreras ilegales. Lo que sí está seguro es que su familia siempre padecerá una cadena perpetua.
Rubén tenía unos derechos, tenía unos proyectos, tenía unas ilusiones, como es normal en cualquier joven, y alguien sin conocerlo, sin tener nada en contra de él, lo apartó de la vida, lo condenó a muerte, a él, a su madre, a mis padres, a su hermano y a mí, nos condenaron a cadena perpetua para siempre.
Ahora Vicente trabaja en una asociación de prevención de accidentes de tráfico, una válvula de escape que le sirve para poder prevenir estos accidentes como el que le ocurrieron a Rubén. En España mueren más de 100 personas al año por un atropello. Seguro que medidas como la limitación de velocidad que ya están en vigor esta semana en los tramos urbanos pueden ayudar a evitar esos atropellos mortales. Hoy te quiero hablar de los cambios de la DGT para que la circulación, ojalá, sea más segura. Lo primero, te explico un poco cuáles son las principales novedades que la DGT ya ha puesto en vigor. La principal es la limitación de velocidad a 30 km hora en las vías urbanas de un único sentido de circulación. Hay que tener cuidado porque esta medida afectará casi el 70% de las calles de España. Un sentido, 30 por hora. El límite de velocidad en núcleos urbanos será de 20 por hora en las vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera, y de 50 km hora en las de dos o más carriles por sentido. Imagínate, la Castellana, la Diagonal, allá 50. Cuando salen medidas nuevas hay que tener en cuenta la sanción a la que podemos arriesgarnos si no la respetamos. Los conductores podrán ser multados con hasta 600 euros y la retirada de 6 puntos del permiso de conducir en el caso de que la infracción sea muy grave. Estos son los datos. Ahora vamos a hablar con más profundidad y vamos a analizar el objetivo que pretenden conseguir estas medidas. La velocidad de 30 km por hora en las vías urbanas con un solo carril garantiza poder reaccionar si aparece un peatón, una bicicleta o si alguien abre la puerta de un coche de forma imprevista. Nos ha pasado a todos. Se trata de un cambio normativo que responde a una demanda de muchos ayuntamientos. Alfonso Gil es el presidente de la Comisión de Movilidad de la Federación Española de Municipios y Provincias y es el teniente alcalde de movilidad de Bilbao. Alfonso, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿A favor de esta medida como experto en movilidad, Alfonso?
Sí, yo creo que las ciudades tenemos que concebir nuestro propio diseño de futuro de una manera distinta. Y mientras en los años 80 y 90 el protagonista era el coche, sin duda ahora lo que tiene que ganar más peso a la hora de establecer esas políticas es la persona.
¿Qué se intenta conseguir? Medida concreta, si tuviera que poner un titular, Alfonso.
Pues mira, ciudades con menos ruido, menos humos y menos siniestros. Este es el titular.
Ir a 30 kilómetros en esa calle, estoy pensando en cualquier calle de un sentido del centro de Bilbao, que hay un montonazo, todas las que salen a la Gran Vía, para entendernos. ¿Podría provocar que haya mucho tráfico y más retenciones?
No, Ángel, mira, nosotros llevamos ya un tiempo con la medida adoptada, nosotros desde septiembre del año 2020, y los resultados que tenemos es que no hay más atascos, hay menos ruidos, hay menos humos y hay menos siniestros.
El tema de los siniestros, para un ayuntamiento, para cualquier ciudad, pero un ayuntamiento tan grande como Bilbao, Madrid, el tema de los atropellos, ¿se os convierte en un problemón? ¿Hay tantos?
Mira, no es si hay tantos o más o menos, que evidentemente hay que reducirlos. Es que hay una constante en los últimos años y que se viene repitiendo machaconamente. Y es que mientras en las vías interurbanas la siniestralidad está bajando, en las vías urbanas está aumentando. No puede ser. Y aquí, fíjate, ahora que estamos viviendo una política muy intensa y muy de bronca, los alcaldes y alcaldesas de toda España estamos comprometidos con mejorar la calidad de vida de la gente, de nuestra gente, ¿no? Y ahí Almeida, el alcalde de Madrid, o Ada Colau, o Juan María Burto en Bilbao, o el alcalde de Valencia. Es decir, todos estamos comprometidos en que las ciudades sean más amables y en ese gran pacto que tenemos que alcanzar entre las diferentes formas de movernos por la ciudad. Hay que tener en cuenta, Ángel, que en una ciudad interactúa un peatón, un ciclista, ahora han aparecido los patinetes, el motorista, el que hace la carga y descarga, porque todos queremos o no renunciamos a tener la botella de leche debajo de casa, el transporte público. Bueno, pues para todos no hay un carril, por lo tanto tenemos que convivir y esa convivencia tiene que ser razonable para establecer un patrón de vida en una ciudad que lo que queremos es que avance en calidad de vida.
Por tu experiencia, la última cuestión, Alfonso, ¿cómo reaccionan, cómo se adaptan los vecinos? ¿Qué han dicho?
Bueno, pues el inicio de este tipo de medidas, Ángel, es complejo, porque la gente cuando le cambiamos el patrón de vida siempre se resiste. Yo pongo el ejemplo siempre de una peatonalización de la calle. Cuando peatonalizas al inicio, la gente se emplea con resistencia, pero cuando la calle está peatonalizada, nadie quiere volver atrás. Bueno, pues aquí pasa algo parecido. Una vez que la gente ve los efectos positivos de esta medida, mira, hoy te voy a contar una anécdota de hace poquito, ¿no? Y es que me llamaron de una comunidad de vecinos de una calle de Bilbao que estaba a 50 y ahora hasta 30. Y no te voy a ocultar que fui con una cierta preocupación porque creía que me iban a brear. Bueno, pues no. Todo fue todo lo contrario. Lo que me tradujeron, y es muy bonito decirlo, es que habían dejado de tener una autopista y habían pasado a tener una calle, podían abrir la ventana y podían aguantar el ruido del tráfico, porque a 30 kilómetros por hora uno aguanta mucho mejor que a 50.
Qué bueno. Alfonso Gil, teniente alcalde de Movilidad de Bilbao, qué ganas tengo, como hice la última vez que estuve por allí, de darme un paseo y tomar algo por la calle Ledesma y comprar unos dulces en la pastelería esa que hace esquina.
¡Qué ganas, maravilla!
¡Qué ganas tengo de volver a Bilbao! Gracias, Alfonso. Cuídate.
Un abrazo, Ángel. Adiós.
Adiós. Chao, chao. Uno de los gremios que puede verse más afectado por esta nueva normativa es el de los taxistas. Algunos creen que pueden ralentizar los servicios, pero Rubén, taxista en Madrid, cree que puede ser una medida adecuada si cumple con los objetivos.
Todo aquello que reduzca los accidentes, bienvenido sea. En este caso, según la DGT, dice que va a reducir un 10% los accidentes con heridos y un 20% los accidentes mortales. Todo eso sería beneficioso tanto para la movilidad urbana como para los propios usuarios, como para los propios peatones.
Claro, él cree que en muchas ocasiones ya se va muy despacio por esas vías. Considera que cuando alguien coge un taxi no es por ir más rápido, sino por la profesionalidad del gremio.
La gente no coge un taxi porque vayamos más rápidos. La gente coge un taxi porque entienden que el taxista tiene unos conocimientos de la ciudad y tiene unos conocimientos del tráfico que lo que van a hacer es agilizar y sabemos dónde por dónde ir y en qué vía escoger para poder llegar antes.
Rubén cree que esta normativa supone un cambio muy sutil en la circulación y no tiene por qué afectar al trabajo del taxi.
Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, vamos a seguir llevando a nuestros usuarios seguirán confiando en nosotros independientemente de que los límites de velocidad vayan de 50 a 30. En líneas generales creo que no nos afectará, es que es tan mínimo la reducción y es que entre el tráfico, los atascos, los semáforos, normalmente no lo vamos a notar mucho, la verdad.
Estos límites de velocidad van a hacer que tengamos que adaptarnos a una conducción que será más lenta, evidentemente, en la que tendrás que usar mucho más embrague si el coche es manual. Rubén Castro es presidente de las Autoescuelas de Asturias y secretario de la Fundación CENAE. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿cómo estáis?
¿Coincides en que esto es bueno para la seguridad?
Sí, coincido con mi compañero anterior. Coincido perfectamente. Realmente lo que está claro es que, o está demostrado con datos, es que el accidente de tráfico producido en vía urbana con un atropello a 50 kilómetros por hora, en un porcentaje muy alto puede ser un fallecimiento. Y en una velocidad de 30, de 20, estamos hablando de que puede haber lesiones, pero no llegar al fallecimiento. Por lo tanto, todo lo que sea mejorar esa seguridad y salvar vidas, para nosotros no puede ser otra cosa que buena.
¿Va a cambiar mucho nuestra forma de conducir? Yo siempre que bajo, obviamente, cada vez que bajo a Madrid me tengo que meter por calles de un solo sentido. ¿Va a cambiar mucho eso del embrague o no? ¿Es sencillamente ir a una velocidad más corta?
Yo creo que no. Yo creo que no. Realmente nuestra forma de conducir es cumplir un poco con la norma, es lo que tenemos que hacer. Y en base a eso, recuerda otra época que nos cambiaron una limitación de velocidad, en aquel caso en autopistas y autovías, a 110, y que no cambió sustancialmente nuestra forma de conducir. Nos ajustamos a la velocidad y ya está. Esta situación nueva que se nos produce desde hace un par de días va a hacer que conduzcamos más lento, que nos permita tener una mejor atención sobre todos los usuarios vulnerables, como pueden ser ciclistas, peatones, etcétera, y eso, si cambia nuestra forma de conducir, desde luego va a ser a mejor.
Desde el punto de vista de la contaminación, los que están, obviamente, si van más despacio, el coche tira menos y gasta menos combustible, eso es evidente. Pero hay quien dice que puede haber más atascos y que, por lo tanto, muchos coches siguen en marcha.
No creas que tenga que... el atasco viene producido seguramente por muchos otros condicionantes. Puede ser producido por obstáculos en la vía, por vehículos mal aparcados, incluso por obras, por cualquier situación, pero por la propia conducción en una corriente circulatoria, si todos vamos a circular a una velocidad más o menos normalizada, realmente conduciremos todos más lentos, pero no con atasco. Por lo tanto, no entiendo que tenga que contribuir eso a una mayor contaminación. Todo lo contrario, creo que la contaminación se verá afectada a favor, porque evidentemente, como te decías al principio de esta cuestión, con menos velocidad menos tiramos y por lo tanto menos contaminamos.
Pues todo el mundo a favor, me estáis convenciendo. Rubén Castro, presidente de las Autoescuelas de Asturias, secretario de la Fundación CENAE. Gracias por la asesoría, Rubén, buenas noches.
Gracias a ti, Ángel.
Hasta luego, siempre. Chao.
Hasta luego.
Está claro que uno de los problemas de las grandes ciudades es la contaminación. la calidad del aire influye directamente en la salud. Fíjate qué dato. Según un estudio de IS Global, Madrid y Barcelona se encuentran entre las 6 ciudades de Europa con más muertes asociadas a la mala calidad del aire. De hecho, la agencia europea cifra en más de 370.000 los fallecimientos prematuros al año en Europa asociados a la contaminación. Claro, la pregunta es evidente. ¿Ayuda la reducción de la velocidad a controlar la contaminación? Xavier Querol es investigador del CSIC y especialista en contaminación atmosférica. Xavier, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches y muchas gracias por invitarme.
Al contrario, gracias por la clase particular. Un especialista en contaminación atmosférica, ¿qué has estudiado, Xavier? ¿Química? ¿Qué has estudiado?
Sí, bueno, yo estudié geología, pero me especialicé en geoquímica.
Ajá. Y... ¿Hay una relación directa, causa-efecto, entre la contaminación y la velocidad?
Bueno, hay efectivamente, por eso cuando se activa el protocolo en Madrid se reduce la velocidad de circulación. Cuando para los, porque estamos hablando para Madrid y Barcelona, Granada, algunas veces Valencia, que incumplen la directiva en cuanto a niveles de óxidos de nitrógeno, pues el problema lo causan sobre todo los vehículos diésel anteriores al 2019, y las emisiones relacionadas con la velocidad hacen como una U, ¿no? De manera que el mínimo está entre 70 y 80 kilómetros por hora, y a partir de entonces incrementa. Uh-huh. Entre 50 y 30, para los óxidos de nitrógeno hay un pequeño incremento a 30, pero para las partículas en suspensión hay una reducción. Cuando vemos pasar los coches del París-Dakar a 150 por hora, sí, y producen una estela de polvo grande, si pasaran a 30 no veríamos esa estela.
Claro, claro.
Y en nuestras ciudades no tenemos tanto polvo, pero tenemos las partículas de los frenos, de las ruedas, de erosión, sí, del firme de rodadura, y al pasar circulando a 50 o a 30 se reduce un 20% esas emisiones.
Entendido. ¿Qué efecto, cuando uno ve, por ejemplo, en mi caso, yo vivo al norte de Madrid, la famosa boina, que se ve un montón de meses, sobre todo a partir de primavera en Madrid, todo el verano. ¿Qué porcentaje de esa boina es de los coches y qué porcentaje es de otra cosa?
Bueno, en el caso del óxido de nitrógeno, que es el que produce ese color parduzco que se ve en la boina, pues es el óxido de nitrógeno. Y en el caso de Madrid, pues entre el 60 y el 70% de ese óxido de nitrógeno viene del tráfico rodado. Y dentro del tráfico rodado, el 95% de los vehículos diésel. Hay otras sustancias, las partículas en suspensión, el ozono, pero el color parduzco de la boina es sobre todo por el óxido de nitrógeno. Y
ahí va. Xavier, se nos ha cortado la comunicación. A ver si intentamos retomarla. Investigador del CSIC, especialista en contaminación atmosférica. La verdad es que esto de la velocidad, todo lo que sea tráfico y que nos restrinjan, lo primero que te provoca es una reacción de decir, ya estamos otra vez. Pero cuando uno habla con las autoescuelas y te dicen que sí, que es bueno. Cuando uno habla con los políticos municipales de todos los partidos, porque hay alcaldes de todos los partidos, y todos están de acuerdo. Y cuando uno habla con los científicos, como Xavier Querol, y te dice que también, efectivamente, que se reduce la contaminación y que, pues oye, pues me parece que está muy bien y que nos tiene que convencer la pura lógica. Xavier, ¿te hemos recuperado?
Sí, perdone.
Se ha cortado.
Que le decía que estamos apercibidos de sanción por incumplimiento de la directiva europea desde 2010, que la estamos incumpliendo. Pero que no olvidemos que esa directiva está traspuesta en un real decreto nuestro, 102 del 2011, que es legislación nacional, y por tanto estamos incumpliendo no nos tiene que sancionar Europa, porque nosotros mismos estamos incumpliendo ya nuestra normativa.
Antes preguntaba la relación directa, ya veo que sí, entre velocidad y contaminación. Ahora pregunto otra relación directa, contaminación y salud.
Efectivamente, pues por eso tenemos unos valores límites de obligado cumplimiento, porque cuando sobrepasamos esos valores límite se produce un impacto en la salud que no es permitido de ninguna manera, ¿no? Entonces lo que nos muestra, como han dicho muy bien ustedes al principio, la Agencia Europea de Medio Ambiente nos dice que tenemos 379.000 muertes prematuras al año por la contaminación en partículas. Pensemos que en 1990 teníamos 1 millón de muertes prematuras.
Coño, hemos mejorado.
O sea, hemos mejorado.
Hemos aprendido
mucho, sí, y hemos hecho muchos esfuerzos. Y en España hemos mejorado mucho, pero mejorar la calidad de vida es un proceso que de larga distancia, ¿no? Es una maratón.
Claro,
y tenemos
porque
ahora el óxido de nitrógeno, que es el problema que nos acucia ahora.
Estaba pensando, Xavier, que podemos hablar de química, podemos hablar de normativa, se puede hablar de licencias y de acuerdos municipales, pero esto es una cuestión de cultura. De cultura me refiero de sociología, ¿no?
Efectivamente, lo ha clavado, porque piense que cuando nosotros nos pusimos el cinturón de seguridad, porque la benemérita nos controlaba si no nos multaba, cuando empezamos a conducir sin beber porque la benemérita nos controlaba si no nos multaba, o cuando dejamos de fumar en espacios públicos, pues hemos ido un poquitín retrasados respecto a las sociedades escandinavas que en cultura, en educación, en sanidad, en paridad de género, en balance de género, en conciliación familiar, son sociedades que están mejor. O sea, la calidad del aire es una característica más. Hay pocas sociedades que tengan una mala calidad del aire y un balance de género, una conciliación familiar, una educación buena. Eso es una característica más de la sociedad.
Qué bueno, tomamos nota. Xavier Querol, investigador de CSIC, especialista en contaminación atmosférica, geoquímico. Gracias por la clase particular, Xavier. Buenas noches.
Gracias, ha sido un placer y muchas gracias por invitarme.
Adiós, buenas noches. Te recuerdo, ya están en vigor las normas de tráfico que limitan la velocidad a 30 kilómetros hora en vías urbanas de un único sentido de circulación, a 20 en las vías de plataforma única, acera y calzada. Las nuevas medidas a las que hay que adaptarse y que seguro, ojalá, eso dicen todos los expertos, servirán para que estemos más seguros y menos contaminados.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Mira lo que te digo, vitrocerámica siempre con apagado automático. Te lo dice uno que alguna vez ha llamado a los bomberos. Piénsalo.
Placas, vitros y cocinas de gas con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cuando algo nos gusta, mejor que sea para toda la vida. Por eso, hoy Endesa te da un mes gratis en tu consumo de luz cada año. Elige un mañana mejor. Cámbiate ya llamando al 800-76-0909, en cámbiateendesa.com o visita tu punto de servicio Endesa y llévate tu mes de consumo de luz gratis para siempre.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Ángeles?
Hola, buenos días. Felicidades, Herrera, por el programa, ¿eh?
Gracias, señora.
A usted y al equipo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la suerte del mundo.
Nos escuchas en directo Champions, o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy, en nuestra clase de economía, atento si eres autónomo, porque te voy a contar cómo te van a afectar los nuevos tramos que ha propuesto el gobierno en la cotización por ingresos reales y que van desde los 90 a 1.200 euros al mes. Cambios que el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha colado en el borrador de la reforma de las pensiones, ya me contarás, que ha enviado a la patronal y a los sindicatos. Un texto al que ha tenido acceso COPE. La jefa de economía de COPE es Marta Ruiz.
El gobierno plantea para los autónomos un sistema con 13 tramos de cotización que van de un mínimo de 90 euros al mes para quienes ganen menos de 3.000 euros netos anuales y un máximo de 1.220 euros para rendimientos superiores a los 48.841 euros. Esto será así a partir del 2031. La reforma necesitaría 9 años para ir aplicándose progresivamente, pero ya habría cambios a partir del 2023, primer año de transición en el que se prevé una cotización intermedia por tramos que va de un mínimo de 200 euros al mes a quienes ganen menos de 3.000 euros anuales a un máximo de 400 para ingresos superiores a los 48.841 euros. Los autónomos elegirían el tramo en función de su previsión de ingresos, podrían cambiar hasta 6 veces en un año y ajustar cuentas en la regularización anual.
En un momento vamos a hablar con el presidente de ATA, Lorenzo Amor, para ver qué le parece esta propuesta. Mientras, desde Bruselas nos llega una de cal y otra de arena con las previsiones de primavera de la Comisión. Por un lado, eleva al 5,8 el crecimiento de nuestra economía, unas cuantas décimas más que lo que preveía. Un avance que, según Paolo Gentiloni, comisario de Economía, se debe a los fondos europeos.
Esto se debe también a las transferencias que van a llegar a España y que van a impulsar el crecimiento este año y el que viene. Para que sean efectivas de manera definitiva, habrá que esperar. Expenditure will effectively take place.
A pesar del mayor crecimiento, Bruselas empeora la tasa de paro. Lo eleva hasta el 15,7, la segunda más elevada de toda la Unión. Solo Grecia está en porcentaje peor que nosotros. Enseguida, si eres autónomo, espera que hablemos con el presidente de ATA. Antes, resumen del día con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos con una alerta del INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Cuidado si te llega un correo que supuestamente es del Banco de España o del Ministerio de Economía.
Se trata de una nueva campaña de suplantación de identidad. La víctima recibe un correo con el asunto comprobante de transferencia. Al pinchar, te lleva un archivo y al intentar descargarte el documento, se te mete el virus, tal cual.
Los usuarios del transporte público aumentan por primera vez desde que comenzó la pandemia.
276 millones de personas utilizaron en marzo algunos de los modos de transporte, un 21% más que el mes anterior. Se han recuperado sobre todo los viajes en autobuses urbanos e interurbanos y en tren. Mientras, el avión y el barco siguen con descensos.
Aumentan las empresas de la construcción.
Sí, al cierre de abril había registradas en la Seguridad Social 16.000 compañías más, lo que supone un incremento del 14%, el mejor dato de los últimos 8 años. Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Canarias lideran las subidas.
Y otro dato que confirma el buen momento del sector inmobiliario, las ventas de viviendas de lujo se disparan en Madrid.
En el primer cuatrimestre del año, la inmobiliaria Engel & Walker han logrado crecer un 50% en Madrid, ojo, en la capital de España. Un buen comportamiento que ha sido posible gracias al incremento del 70% de la demanda nacional. También comienzan a recuperarse las compras de inversores extranjeros.
Y en Estados Unidos, el miedo a la inflación hace mella en los inversores.
El IPC estadounidense subió en abril hasta superar el 4%, su nivel más alto desde 2008. Los inversores temen que con este nuevo escenario, la Reserva Federal retire sus estímulos antes de lo previsto y Wall Street se tiña de rojo. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Así viene la actualidad económica del día. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Ya sé con qué noticias te quedas, porque me acabas de mandar un WhatsApp. ¿Por qué? Cuéntame.
Yo estoy asustada con el sablazo generalizado y hoy a los autónomos, ¿no? O sea, los ricos ahora son los autónomos. Es toda una barbaridad. Sin un plan, sin una hoja de ruta, disparan hacia todo lo que se mueve a ver qué pasa. Y a mí me parece insólito, de verdad me parece insólito. ¿Qué quieren? ¿Un país de gregarios? ¿Se quieren cargar a los emprendedores, a los empresarios, a la gente que crea empleo, que crea riqueza? ¿Quieren tenernos a todos controlados constantemente en todo lo que hacemos? ¿La iniciativa privada? Es una cosa insólita.
Mira, lo único, en fin, mal de mucho consuelo de tontos, pero ya sabemos. Antes eran los ricos y los autónomos, ahora son los ricos, los autónomos, las clases medias y las clases bajas.
¿Sabes lo que pasa, Ángel? Que hace 10 años Grecia era el país más pobre de la Unión Europea. Y 10 años después, en el 2020, es España el más pobre de todos los famosos PIB.
Ojo,
nos supera Portugal, nos supera Italia, nos supera Grecia.
Con intervención de por medio, no lo olvidemos, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, vamos con nuestra clase de economía. Hoy hemos conocido cuánto tendrás que pagar si eres autónomo con el nuevo sistema de cotización por ingresos reales que, en principio, veremos, entraría en vigor en el 2023 de forma gradual. Según los planes del gobierno, la cuota mínima sería de 90 euros al mes y la máxima de 1.200. El autónomo elige una de las 13 horquillas de ingresos y, si luego es más o menos, tendrá que arreglar cuentas con la Seguridad Social. Lorenzo Amor es el presidente de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Lo primero, una cuestión, no sé si meramente formal, pero nos hemos enterado esta misma tarde, negro sobre blanco, de los nuevos tramos para los autónomos, pero el borrador, ese papelito, no lo ha enviado al gobierno ni siquiera a los colectivos de autónomos, ¿es así?
Bueno, yo tengo que decir que yo conocí este documento ayer a mediodía como vicepresidente de COE, porque ATA, la mayor organización de autónomos, no lo ha recibido. Evidentemente, en COE, en el momento que hay algo que afecta a autónomos, es un acuerdo, o sea, un borrador de acuerdo sobre la reforma de pensiones. Hay que decir un borrador de acuerdo que, desde luego, se va a quedar en eso, en borrador, porque no va a haber acuerdo con lo que contiene. Y lo recibí inmediatamente. Me puse en contacto con el gobierno y dije que eso tenía que salir de ese borrador, porque indudablemente no se había hablado en las mesas técnicas del diálogo social, ni con los agentes sociales ni con las organizaciones de autónomos. Y bueno, mi sorpresa ha sido que esta mañana pues se ha filtrado a un medio de comunicación. Y bueno, pues nuestra sorpresa.
¿Tienes la sensación de que otra vez la han intentado colar?
No, tengo la sensación de que este papel va a acabar en una trituradora.
Titular, Lorenzo. Nuevos tramos de cotización para los autónomos que plantea el gobierno. Dos puntos. De 90 a 1.220 euros en función de los ingresos. A bote pronto, ¿cuál es tu valoración?
Pues quien ha diseñado estos tramos es un iluminado. Una cotización por ingresos reales no es que un autónomo que tiene un rendimiento neto, es decir, un beneficio de 3.000 euros en 2023, pague 200 euros a la Seguridad Social cada mes, 2.400 euros. Eso no es cotizar por ingresos reales, eso es trabajar para la Seguridad Social. Y que un autónomo que tenga un rendimiento neto de 49.000 euros pague 1.225 euros, pero el que tiene un rendimiento de 37.000, pues tenga que pagar 600 euros, la mitad. todos los autónomos con rendimientos netos en 37.000. Los asesores fiscales van a tener un montón de trabajo.
Ya. ¿Por
eso digo que es un iluminado. Por eso digo que es un iluminado, que no tiene ni pajolera idea cómo funciona el mundo de los autónomos.
Te iba a preguntar, intentando ponerse en la mentalidad de quien hace esa norma o la plantea, ¿por qué? ¿Por qué habrán hecho ese cálculo?
Pues porque no hablan con los autónomos. Una cosa es el monólogo social y otra cosa es el diálogo social. Y bueno, si el gobierno quiere acuerdo con las organizaciones de autónomos, acuerdo en el ámbito del diálogo social para temas de pensiones, lo tiene fácil: escuchar. Escuchar, compartir, consensuar y desde luego pues plantear las cosas, pero plantear las cosas con diálogo y con lealtad. Es una deslealtad nuevamente a las organizaciones de autónomos que nos tengamos que enterar, pues por ejemplo el presidente de otra organización de autónomos se ha enterado por mí esta mañana, ¿no? Porque yo sí tenía la posibilidad de tener el documento, él no.
Claro. ¿Cuáles serían a priori los más perjudicados dentro de ese baremo o clasificación de autónomos?
Bueno, todos los autónomos, ¿no? Esto significaría desde el año 2023 un incremento de cotizaciones sin saber cómo van a estar los autónomos. Esto hay que plantearlo de otra forma, ¿no? Y bueno, yo estoy dispuesto. Yo tengo muy claro, y así se lo traslado al gobierno, que parece justo que un autónomo que más gane pague más, ¿no? Pero hay que buscar el equilibrio entre la justicia, la oportunidad y sobre todo evitar que haya economía sumergida o que haya bajada de rendimiento neto intencionada para cotizar menos, ¿no?
Mal de muchos consuelo de tontos, Lorenzo, ya lo sé. Pero para terminar, llevamos muchos meses hablando de que los paganeros de todo esto siempre son los autónomos. Vista la reforma fiscal que plantean, los autónomos, las clases medias y las clases bajas.
Sea, es que al final, claro, hablan de los ricos, que si el patrimonio son los ricos, que si el impuesto de sucesiones son los ricos, que se lo digan a los agricultores, ¿no? Cuando tienen que heredar una pequeña explotación, y digo pequeña explotación de muy poquitas hectáreas, muy chiquita, que tienen que pagar un impuesto de sucesiones de una barbaridad. El diésel también lo pagan los ricos, los peajes lo pagan los ricos, el IVA reducido de los pañales también lo pagan los ricos, y los autónomos pues son los ricos del sistema. El problema es que yo lo he dicho esta mañana en Andalucía, ¿no? En la radio televisión pública. Subir impuestos es el recurso de los torpes. Los hábiles bajan impuestos para que suba la recaudación. Y claro, eso lo hemos visto en dos comunidades autónomas que le llaman paraísos fiscales, pero aun teniendo los impuestos más bajos recaudan más que cuando lo tenían más alto. Me estoy refiriendo a Andalucía y Madrid, a Madrid y Andalucía. Ningún empresario, ningún autónomo, cuando vende poco, encarece sus productos.
Lorenzo Amor, presidente de ATA, como siempre, gracias por la reacción, Lorenzo.
Muchas gracias, un saludo.
Adiós. Nos vamos al dato. Cada día terminamos el repaso en información económica con un dato. Hoy son 500 millones de euros, Pilar.
Sí, es el dinero que el Estado tiene que devolver a las empresas eléctricas. ¿Y por qué? Por el denominado canon hidráulico. ¿Y esto qué es? Pues un canon que impuso el gobierno de Mariano Rajoy a las empresas en el año 2015 y con efecto retroactivo desde 2013 por el uso de aguas para la producción de energía eléctrica. Las empresas, entre ellas Iberdrola, Endesa y Acciona, fueron las grandes afectadas. Lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que este canon no podía tener 2 años de efecto retroactivo y, por lo tanto, tenían que pagarlo desde marzo del 2015, cuando se aprobó este decreto.
¿Esto beneficia al consumidor?
Pues mira, no. El argumento del gobierno entonces era que había que atajar el déficit de tarifa, pero que no tendrá ningún efecto sobre la factura de la luz que nosotros pagamos, ya que es un dinero que se devuelve a estas empresas, pero que no tiene efecto sobre la factura. Para las compañías del sector es una sentencia agridulce, Ángel, porque aunque les devuelve algo del dinero de esos años, no elimina el canon. Y las eléctricas además dicen que obtienen unos costes de 16.100 millones de euros de transición y que sus ingresos son de 15.500 millones de euros aproximadamente, es decir, insuficientes para cerrar el gap. No, no nos devuelven nada.
Buena. Pilar García de la Granja, gracias, como siempre.
A ti, un besito.
Adiós. Cuando empezó esta pesadilla del coronavirus existían muchas incógnitas en torno al bicho. Claro, hoy, gracias al intenso trabajo de los laboratorios, cada vez sabemos más sobre esta enfermedad. Al principio de 2020, los científicos secuenciaron el genoma del SARS-CoV-2, pero todavía resultaban desconocidos muchos genes. Bueno, pues ahora investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el famoso MIT, han dado un paso más. En un estudio han confirmado 6 genes codificadores de proteínas y han descubierto otros que no codifican ninguna proteína. Al parecer, con esto ya podríamos decir que hay un mapa genómico completo. Además, analizaron las mutaciones que han derivado en las variantes más preocupantes, como la cepa británica, la cepa india. Como cada miércoles, toca hablar de ciencia y para ello saludamos a nuestro divulgador de cabecera, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ¿en tu tarjeta de visita o en tu mail que pone divulgador?
Sí, pero lo pones así, divulgador, así como largo, sí, lo has dicho tú.
Divulgador, así como cabecera. Grande. Oye, lo del mapa genómico del coronavirus, tradúcemelo, ¿para qué?
Bueno, es fundamental conocer las letras con las que está compuesta la información genética de cualquier sustancia, de cualquier animal o de cualquier planta, de cualquier ser vivo, para entender cómo se desarrolla, y en este caso que es un virus, para entender cómo podemos combatirlo. Tú lo has dicho bien, al principio del 2020, muy poquito después de tener conocimiento de la existencia de este virus, ya se pudo secuenciar un mapa no completo, pues se pudo entender un poco buena parte de esos 30.000 bases de ARN, 30.000 letras para entendernos, que tiene el genoma del virus. Pero esto es como cuando recibes en casa un electrodoméstico con un libro de instrucciones grandísimo, lleno de letras, algunas en español, otras en sueco, otras en inglés. Pero realmente para utilizar tu televisor o tu radio usa solamente una paginita. Esa es la página importante que nos interesa de las miles de letras de las que está compuesto el genoma de este coronavirus. Las letras que tienen que ver con el modo en que el virus nos infecta, penetra en las células y se reproduce dentro de esas células. Y eso se ha podido determinar mejor ahora con la secuenciación más completa de este mapa genómico del SARS-CoV-2. ¿Cuáles son los genes que codifican proteínas, que fabrican proteínas, y que esas proteínas son las que luego el coronavirus utiliza para infectarnos y hacernos daño? De manera que podemos, quizás, combatirlas mejor.
¿Esto puede ser primordial precisamente para vacunas o medicamentos?
Claro, ya sabemos, porque hemos hablado mucho de ello, que las vacunas, por ejemplo, las que conocemos hasta ahora, casi todas, se centran en inhabilitar una proteína concreta del virus, la famosa proteína S, que es la llave de entrada del virus a las células humanas. Esa es una. Si conocemos bien cuál es el gen o los genes que fabrican esa proteína, podemos desarrollar futuras vacunas más eficaces, porque conocemos mejor en qué está compuesta, cómo está compuesta, cuál es el origen de esa proteína. Pero hay otras proteínas, los virus utilizan también otras sustancias, otras proteínas, no solamente para entrar en la célula, sino para comunicarse dentro de la célula y pedir a la célula que se reproduzca permanentemente. Eso es lo que nos produce la enfermedad, no que el virus entre en la célula, sino que se reproduce permanentemente una y otra vez dentro de nuestras células. Esas son proteínas distintas. Y los medicamentos, no las vacunas, los medicamentos que se están estudiando, precisamente actúan sobre estas segundas, sobre esas proteínas que utiliza el virus para secuestrar a la célula y convertirla en un permanente replicón de su propio genoma.
¿Sobre las cepas más peligrosas que han descubierto, Jorge?
Fíjate, se han descubierto más de 2.000 mutaciones desde que llevamos conociendo este virus. Hablamos de las más conocidas, son 4 o 5, o 4 o 5 variantes que tienen algunas de ellas más de una mutación. Pero hay más de 2.000 variedades diferentes de esa secuencia de letras con la que está compuesta el genoma del SARS-CoV-2. Y esto también es importante saberlo. La velocidad a la que se modifica un virus de estos depende, entre otras cosas, de cuán contagioso es. Cuanta más gente contagiada está, más probabilidades de variación, de mutación hay. Pero además nos permitirá saber cómo se relaciona con otros coronavirus de otros animales que algún día podrán saltar a los seres humanos. Y eso nos permitirá evitarlo. O incluso, si somos capaces de saber todavía un poquito más del genoma, podríamos en el futuro, ojalá, tener una vacuna o un medicamento que fuese eficaz contra todos los coronavirus que existen ya y los que vengan en el futuro. Y eso sería fantástico, claro.
Joder, lo más alucinante es la trepidación a lo que ha avanzado la ciencia en un solo año, ¿eh?
Ha sido rapidísimo. Yo creo que nunca antes se había conseguido una velocidad como esta. Y bueno, también es verdad que nunca se habían puesto tantos recursos humanos y económicos en una sola enfermedad infecciosa.
¿Nos vamos al espacio?
Venga, vamos.
Ya quisiera. Nos vamos a otro tema, en concreto a Marte, porque un nuevo estudio del Instituto de Ciencias Planetarias de la Universidad de Arizona ha detectado una reciente actividad volcánica en el planeta rojo. Cuando digo reciente, en términos geológicos o espaciales, es en los últimos 50.000 años, caramba. ¿Esto es una buena noticia? ¿Esto qué significado tiene?
Es que eso no es nada, realmente. 50.000 años en los 4.800 millones de años.
John Uriarte estaba haciendo la comunión o algo así.
Sí, sí, a lo mejor algo de la chispita de la lava de ese volcán le pudo caer a John. Sí, sí.
Seguro.
Bueno, pues fíjate que eso realmente no es nada, porque en términos geológicos eso es antes de ayer. De hecho, si la vida de Marte, los 4.800 millones de años aproximadamente, la equiparásemos a un solo día, pues esta lava volcánica se produjo en el último segundo del día. O sea, es justo en el final de la evolución del planeta. Es decir, que Marte era un planeta activo hace menos de lo que pensábamos. Se sabe porque se han descubierto restos de esa lava, ahora por supuesto solidificada, no está activa, en lo que se llama la Elysium Planitia, una gran planicie que hay en Marte, que efectivamente se ha datado que tiene, pues eso, apenas 50.000 años. Es decir, que hace menos de lo que pensaba, se podía haber habido ciertas condiciones para que hubiese vida, porque sabemos que para que haya vida en un planeta es necesario que haya, pues por ejemplo, una zona fría en el interior, protegida con aguas heladas, pero con cierta energía interna que la caliente y genere condiciones para que surjan bacterias o para que haya vapor de agua producido por el paso de esa lava por el hielo de la corteza de un planeta o de un satélite. Es decir, que tiene que haber una actividad vital para que pueda haber bacterias. Antes se pensaba que Marte era un planeta muerto en términos geológicos desde hacía cientos de miles de años, y ahora parece ser que hace solo decenas de miles de años seguía siéndolo, con lo cual las expectativas de encontrar restos de algo parecido a la vida han aumentado considerablemente.
¿Esto confirma que hubo mucha actividad volcánica, algo parecido a lo mejor al planeta Tierra?
Confirma que hubo actividad volcánica, no sabemos si mucho, si tanto como en el planeta Tierra, o si más que en el planeta Tierra. Los volcanes marcianos son gigantescos. El Monte Olimpo, por ejemplo, que es el resto también de esa actividad, es 6 veces más grande que el Everest. Es decir, que escalar en Marte era muchísimo más complicado que escalar en la Tierra. Es decir, que la actividad pudo ser muy considerable. Sabemos que hay restos geológicos de escurrentías por los que pudo haber ríos. Sabemos que hay grandes zonas en las que pudo haber grandes lagunas, o por lo menos lagunas de salitre, no se sabe si de agua líquida, tenemos polos helados. Es decir, que la actividad era geológicamente muy compatible con la vida. Algo ocurrió en su evolución, se perdió toda capacidad de actividad, se perdió la capacidad de generar una atmósfera habitable y Marte se convirtió en lo que es hoy, que es un planeta sin ninguna posibilidad de que arraigue la vida. Pero por distancia con el Sol, muy parecida a la nuestra, y por el modo en que geológicamente se comportaba, desde luego, pues estuvo cerca. Si no llegó a haber vida, anduvo muy cerca de tenerla.
La ciencia, todos los miércoles en La Linterna con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Pasa buena noche. Hasta otra.
Adiós, amigo. Chao. Todos los días, minutos antes de las 10, aparece por aquí Julio César Herrero, hoy para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, hoy se lo va a comer la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laia, la que cuando tomó posesión se vino arriba y dijo aquello de Spain is back. Pues sí, habrá regresado lo que quiera, pero en el Reino Unido no se han enterado. En el Congreso hoy ha culpado a Madrid de que los ingleses...
¡Hombre!
No, sí, sí.
Ya
no
sabía yo que Díaz Ayuso tenía que ver algo en esto.
Ay, es que estaba ella muy tranquila, Ayuso. Digo que ha culpado a Madrid de que los ingleses, pues eso, no incluían a España en la lista de los países seguros. Escuchen la.
De repente llega una comunidad autónoma con una presidenta a la cabeza que dice que lo que importa en este país es la libertad, que lo que importa es irse de cañas, que lo que importa es irse a los toros, que lo que importa es la movilidad cuando...
Silencio, por favor.
Pues eso, silencio. Que haya un poquitín. Vamos a ver, Arancha. Hombre, sí, y esto de repetir, que lo que importa, que lo fique con sin Arancha. Así que ahora resulta que Reino Unido no ha incluido a España en los lugares a los que pueden viajar los ingleses por culpa de Madrid. Pues hombre, o mujer, no sé... No sé si está bonito que la ministra de Asuntos Exteriores diga estas cosas. Verás, Arancha, para que a España le pongan el semáforo en verde, los ingleses, hay que reducir la incidencia acumulada y la presión hospitalaria, es verdad. Pero es que también, que se te ha olvidado, el ritmo de vacunación importa y la capacidad de realizar pruebas del coronavirus. Que digo yo, que Ayuso igual no puede hacer mucho con eso, con lo del ritmo de vacunación, porque si no tiene vacunas. Oye, otra cosita. Si te quieres poner estupenda y poner las pilas al personal, igual deberías de ser un poquito más equitativa. Mira, Madrid tiene 358 casos de incidencia acumulada, pero si te ha olvidado hablar del País Vasco, que tiene 473. Navarra, 311. Bueno, Aragón, 299, que digo yo que también afectarán a la media, ¿no? Ah, oye, también se te ha olvidado decir, Arancha, que el ministro de Transportes inglés ha confirmado que los destinos más tradicionales como España van a pasar a la lista verde según se vaya acercando el arranque oficial de la temporada de verano. Que te noto muy estresada, Laia. Así que, por culpar a Madrid de que Reino Unido no haya incluido a España en la lista de los países seguros, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González, Laia, se lleva un...
¡Sas en toda la boca!
Gracias, Julius.
Adiós.
Chao.